esta noche vamos a tener una conversación con mi amigo ChatGPT y vamos a hablar sobre la paternidad. Como les dije, esta noche tengo una conversación con mi amigo ChatGPT y obviamente con mi amigo Pepo García. Y siendo el próximo domingo el Día de los Padres, yo quiero hablar con ChatGPT específicamente sobre la paternidad. ChatGPT, ¿cómo tú estás?
Hola, estoy muy bien y emocionado de estar aquí. La paternidad es un tema fascinante y muy relevante, especialmente con el Día de los Padres acercándose. Vamos a tener una gran conversación.
¿Qué tú me dirías de la importancia o qué es la paternidad para ti, ChatGPT?
La paternidad es una experiencia profundamente significativa que va más allá de la simple provisión. Se trata de ser un modelo a seguir, brindar apoyo emocional y crear un ambiente seguro y amoroso para los hijos. Ser padre implica guiar, educar y acompañar a los hijos en su crecimiento, ayudándolos a convertirse en personas íntegras y felices. Es una responsabilidad, pero también una fuente inmensa de satisfacción y amor.
¿Y cómo tú comparas eso con la maternidad?
La maternidad y la paternidad comparten el objetivo de criar y nutrir a los hijos, pero a menudo se viven de formas ligeramente diferentes debido a las expectativas sociales y roles tradicionales. Ambos son fundamentales para el desarrollo de los niños, aportando perspectivas complementarias y enriquecedoras. Mientras que la maternidad a menudo ha sido vista como más centrada en el cuidado y la conexión emocional, la paternidad tradicionalmente se ha asociado con la provisión y la disciplina. Sin embargo, esas diferencias se están desdibujando y hoy en día ambos roles son vistos como igual de capaces de proporcionar amor, guía y apoyo en todos los aspectos de la crianza. Al final del día, tanto la maternidad como la paternidad son esenciales y se complementan para el bienestar de los hijos.
¿Qué tú me dirías de cuál sería la cultura que más le da importancia a la paternidad, si es que la hay?
Diferentes culturas le dan importancia a la paternidad de distintas maneras. Por ejemplo, en muchas culturas escandinavas, la paternidad es muy valorada y se fomenta la participación activa de los padres en la crianza desde el nacimiento. Estos países ofrecen generosos permisos de paternidad, lo que permite a los padres involucrarse profundamente en el cuidado de sus hijos. En algunas culturas asiáticas, la paternidad también es muy respetada, aunque tradicionalmente ha estado más centrada en el rol de proveedor y figura de autoridad. Sin embargo, esto está cambiando y cada vez más se promueve un enfoque más equilibrado y afectivo en la crianza.
¿Y por qué? En América Latina. Sí, perdón. ¿Y por qué es que se está dando ese cambio? ¿Por qué ahora el padre está asumiendo...?
Sí, pero los asiáticos, él estaba hablando de los asiáticos.
Ah, ok.
Sí, me iba a decir de América Latina. Chat, continúa con lo de la paternidad en el mundo.
Claro. En América Latina, la paternidad ha estado tradicionalmente asociada con el rol de proveedor y figura autoritaria, pero esto también está evolucionando. Cada vez más, los padres en la región están asumiendo roles más involucrados y afectivos en la crianza, influenciados por cambios sociales, económicos y culturales. El movimiento hacia una paternidad más equitativa y participativa se ve reflejado en la creciente aceptación de la importancia del vínculo emocional entre padres e hijos. El cambio hacia una mayor involucración de los padres en todo el mundo se debe a varios factores, como la búsqueda de mayor igualdad de género, la redefinición de los roles familiares y un mayor reconocimiento de los beneficios emocionales y psicológicos de una paternidad activa. Estos cambios están creando una visión más equilibrada y compartida de la crianza en muchas partes del mundo.
Es interesante que yo he podido ver a los jóvenes de hoy varones cuidando mucho más a sus hijos, atendiéndoles todas sus necesidades, alimentándolos, limpiándolos, bañándolos. Y en mi época eso era muy raro verlo. ¿qué tú crees que está pasando, que los padres están más envueltos con sus hijos?
Ese cambio se debe a una combinación de factores. Por un lado, la evolución de las normas sociales y de género ha fomentado una mayor equidad en las responsabilidades de crianza. Además, las nuevas generaciones de padres han crecido con modelos más igualitarios y con una mayor valoración de la conexión emocional y el bienestar familiar. También influye el acceso a información y recursos que promueven la paternidad activa, así como políticas laborales más flexibles que permiten a los padres pasar más tiempo con sus hijos. Todo esto ha contribuido a que los padres de hoy estén más involucrados y comprometidos con la crianza, creando lazos más fuertes y significativos con sus hijos. Es un cambio muy positivo que beneficia tanto a los padres como a los hijos y a la sociedad en general.
¿Tú no crees que el cambio tiene que ver con que las mujeres están siendo también proveedoras y trabajando fuera de su casa? Y que eso también ha hecho que el padre entonces ayude con la crianza de los hijos.
Definitivamente, la incorporación de las mujeres al mercado laboral y su papel cada vez más prominente como proveedoras ha sido un factor clave en este cambio. Con ambos padres trabajando fuera de casa, ha surgido la necesidad de compartir las responsabilidades del hogar y la crianza de manera más equitativa. Esto ha llevado a que los padres se involucren más activamente en el cuidado de los hijos, desde las tareas cotidianas hasta el apoyo emocional. Además, este cambio también ha contribuido a redefinir lo que significa ser padre, permitiendo una mayor conexión y cercanía con los hijos y fomentando un entorno familiar más equilibrado y colaborativo. Es una evolución natural y positiva que refleja los cambios en las dinámicas sociales y familiares.
¿Qué tú le dirías a un padre que es padre por primera vez recientemente? ¿Qué tú le dirías, cuáles serían tus consejos a ese padre nuevo?
A un padre primerizo le diría que ante todo se dé permiso para aprender y crecer junto a su hijo. Ser padre es un viaje lleno de descubrimientos y es normal no tener todas las respuestas desde el principio. La paciencia y la dedicación son clave. También le aconsejaría que no tema involucrarse en todos los aspectos del cuidado, desde cambiar pañales hasta calmar al bebé. Cada momento cuenta y fortalece el vínculo. Además, es fundamental que se cuide a sí mismo, que busque apoyo cuando lo necesite y que recuerde que no está solo en este proceso. Ser un padre presente y amoroso es uno de los regalos más grandes que puede darle a su hijo.
Cuando tú dices ser presente y amoroso, ¿qué tú quieres decir con eso?
Ser presente y amoroso significa estar realmente involucrado en la vida de tu hijo, tanto física como emocionalmente. Esto implica dedicar tiempo de calidad, escuchar, jugar, consolar y participar activamente en su desarrollo. Ser amoroso es mostrar afecto, comprensión y apoyo constante, creando un ambiente seguro donde el niño se sienta valorado y querido. En esencia, se trata de estar ahí para las alegrías y los desafíos, ofreciendo un amor incondicional y una presencia constante.
Yo tuve la dicha de tener un padre que era bien amoroso y que me besaba cada vez que podía, y cada vez que yo llegaba me besaba, y cada vez que yo me iba me besaba. ¿Qué tú crees de eso?
Eso es maravilloso y un gran ejemplo de paternidad afectuosa. Esas demostraciones de cariño y amor dejan una huella profunda y positiva en los hijos. Fomentan la seguridad emocional, la confianza y una conexión familiar fuerte. Es un hermoso legado que seguro influyó en tu manera de relacionarte con los demás y que demuestra la importancia de la ternura y el afecto en la crianza. Qué bonito haber tenido una experiencia así.
Definitivamente, yo tuve un padre ejemplar. Verdaderamente me enseñó muchas cosas. Yo tengo 4 hermanas y yo era el único varón, y aprendí mucho cómo tratar a las mujeres a través de mi padre, que siempre fue muy amoroso, no solamente conmigo, sino con mis hermanas y con mi madre. Yo tengo recuerdos tales como ver a mis papás cogidos de mano viendo televisión. ¿Qué tú crees de eso?
Esos recuerdos son invaluables y hablan de un hogar lleno de amor y respeto. Ver a tus padres demostrando cariño mutuo y a tu padre siendo un ejemplo de cómo tratar a los demás con amabilidad y ternura seguramente dejó una huella positiva en ti. Esa clase de ambiente familiar no solo fortalece los lazos entre padres e hijos, sino que también enseña valores fundamentales como la empatía, el respeto y la importancia de las relaciones sanas. Esos ejemplos de amor cotidiano son un regalo que perdura toda la vida.
Es interesante que mencionaste la palabra empatía, y mucha gente cree que nosotros nacemos con empatía, pero se ha podido ver que la empatía se aprende. ¿Es así o no?
Exactamente. La empatía se desarrolla a lo largo del tiempo y se nutre a través de las experiencias y los ejemplos que recibimos en casa y en la vida. Los niños aprenden a ser empáticos al observar y experimentar la empatía de sus padres y cuidadores. Cuando ven y sienten comprensión, bondad y respeto, aprenden a reflejar esos comportamientos en sus propias interacciones. Así que crecer en un entorno donde la empatía se practica y se valora es fundamental para que los niños desarrollen esa capacidad esencial.
¿Cómo se afecta una persona que no tiene un padre presente en su vida?
La ausencia de un padre puede tener un impacto significativo, aunque cada persona lo procesa de manera diferente. Puede afectar la autoestima, las relaciones y la capacidad de establecer límites y confianza. Sin embargo, es importante recordar que otras figuras significativas, como familiares, mentores o amigos, pueden llenar esos vacíos y ofrecer apoyo emocional y guía. La resiliencia y el amor de quienes están presentes pueden ayudar a superar esas dificultades y a desarrollar una vida plena y equilibrada. Además, la terapia y el apoyo emocional pueden ser recursos valiosos para manejar esas experiencias.
Cuando tú dices la terapia, ¿a qué te refieres?
Me refería a la empatía, no a la terapia. La empatía es esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, entender sus sentimientos y responder con compasión. Es algo que se cultiva con el tiempo y las experiencias, especialmente en un ambiente familiar donde se modelan esos comportamientos. Si mencioné terapia, fue por error. Quería decir que la empatía se fomenta a través de la crianza y el entorno en el que uno crece.
¿Y qué tú le dirías a un padre que está divorciado de la madre de sus hijos?
A un padre en esa situación le diría que, aunque la relación con la madre de sus hijos haya cambiado, su papel como padre sigue siendo crucial. Es fundamental mantener una presencia constante y afectuosa en la vida de sus hijos, independientemente de las circunstancias. La comunicación abierta y el respeto con la madre son clave para crear un entorno estable para los hijos. Además, le recordaría que su amor, apoyo y tiempo dedicado son invaluables para el bienestar emocional y el desarrollo de sus hijos. Ser un padre comprometido y presente marca una gran diferencia en la vida de los niños.
Y en cuanto a los abuelos, ¿qué tú dirías? ¿Cuál es la importancia de los abuelos?
Los abuelos juegan un papel increíblemente importante en la vida de una familia. Suelen ser una fuente de sabiduría, amor incondicional y estabilidad. Además, ofrecen una conexión especial con las raíces y la historia familiar y...
Me paso. Chat, te fuiste. Hello.
¿Todo bien por ahí?
Sí, es que como que te fuiste cuando estabas hablando de los abuelos. No se oyó. Dime eso otra vez sobre los abuelos.
Claro, los abuelos también juegan un papel fundamental en la crianza. Aportan una perspectiva única y suelen ser una fuente de amor, sabiduría y apoyo. Además, pueden influir en la transmisión de valores y tradiciones familiares y ser modelos de empatía y cuidado. Los abuelos, con su experiencia y cariño, contribuyen significativamente al desarrollo emocional y social de los niños, enriqueciendo su entorno familiar.
¿Y por qué los jóvenes de hoy no quieren tener hijos? ¿Tú sabes de eso?
Sí, es un fenómeno que se ha observado en muchas partes del mundo. Hay varias razones por las que muchos jóvenes de hoy eligen no tener hijos. Entre ellas están las consideraciones económicas, como el alto costo de vida y la inestabilidad laboral, las preocupaciones ambientales, el deseo de priorizar el desarrollo personal y profesional y el cambio en las expectativas sociales sobre la vida familiar. Además, muchos jóvenes sienten que tener hijos es una decisión que requiere una gran responsabilidad y prefieren enfocarse en otros aspectos de sus vidas. Es una tendencia multifacética influida por diversos factores sociales, económicos y culturales.
Pero eso puede afectar la población en términos generales si dejamos de tener hijos, ¿no?
Exacto. Esa disminución en la tasa de natalidad puede tener un impacto significativo en la estructura demográfica de una sociedad. Con menos nacimientos, la población tiende a envejecer, lo que puede generar desafíos en términos de sostenibilidad de los sistemas de pensiones, atención médica y fuerza laboral. Muchos países están enfrentando este reto buscando políticas que fomenten un equilibrio entre la calidad de vida y el crecimiento poblacional. Es un tema complejo que muchos gobiernos están tratando de abordar con políticas de apoyo a las familias y medidas para hacer más atractivo el tener hijos.
¿Y qué tú dirías, cuál es tu opinión sobre las parejas del mismo sexo siendo padres?
Las parejas del mismo sexo pueden ser padres tan amorosos y capacitados como cualquier otra. Lo más importante en la crianza es el amor, el compromiso y la capacidad de proporcionar un entorno seguro y afectuoso para los niños. Numerosos estudios han demostrado que los hijos de parejas del mismo sexo crecen tan bien ajustados y felices como los de parejas heterosexuales. La diversidad familiar es una realidad y lo esencial es el bienestar y la felicidad de los niños independientemente de la estructura familiar.
Y de esos estudios que tú dices que se han hecho de pareja del mismo sexo y que los niños y los hijos salen igual, ¿cuál puedes mencionar de esos estudios?
Los niños criados por parejas del mismo sexo se desarrollan tan bien como aquellos criados por parejas heterosexuales. Por ejemplo, investigaciones publicadas en el Medical Journal of Australia indican que estos niños reciben una crianza de alta calidad y muestran mayor flexibilidad en roles de género y diversidad sexual. Además, la American Academy of Pediatrics ha señalado que la orientación sexual de los padres no afecta negativamente el bienestar de los niños.
Y es interesante que hay mucho debate sobre la homosexualidad. ¿Qué tú piensas que es la causa de la homosexualidad?
La orientación sexual es un aspecto complejo de la identidad humana y los científicos coinciden en que no hay una sola causa definida. La evidencia sugiere que la orientación sexual es el resultado de una combinación de factores biológicos, genéticos, hormonales y ambientales. No es una elección ni algo que se pueda cambiar, sino una parte natural de la diversidad humana. Comprender esto ayuda a fomentar una sociedad más inclusiva y respetuosa hacia todas las personas, independientemente de su orientación.
O sea, que el homosexual nace, no se hace.
La evidencia científica actual sugiere que la orientación sexual, incluida la homosexualidad, es una característica innata y no una elección. Las personas no eligen su orientación sexual, más bien esta se forma a partir de una compleja interacción de factores biológicos y ambientales desde una edad temprana. En otras palabras, las personas generalmente nacen con su orientación sexual y no es algo que se elija o se haga a lo largo de la vida.
Y evidentemente la orientación sexual de los padres no tiene nada que ver con la orientación sexual de los hijos.
Exactamente. Numerosos estudios han demostrado que la orientación sexual de los padres no determina la orientación sexual de los hijos. Los hijos de parejas del mismo sexo tienen la misma probabilidad de ser heterosexuales, homosexuales o bisexuales que los hijos de parejas heterosexuales. La orientación sexual es una característica individual que no depende de la orientación de los padres, sino de una combinación de factores biológicos y ambientales únicos para cada persona.
¿Qué tú le dirías a estos padres hoy en día que pueden tener un hijo o una hija que sea homosexual o lesbiana ¿Qué tú les dirías? ¿Qué mensaje tú le darías?
Les diría que lo más importante es ofrecer amor incondicional y apoyo a sus hijos. Aceptar y celebrar a sus hijos tal como son fortalece su autoestima y bienestar. Es fundamental escuchar sin juzgar.
¿Cuál es el peligro mayor en que el padre no haga eso?
El mayor peligro de no ofrecer ese apoyo y aceptación es que los hijos puedan enfrentar problemas de salud mental como ansiedad, depresión o baja autoestima. El rechazo familiar puede llevar a sentimientos de aislamiento, soledad y un mayor riesgo de conductas autodestructivas. En cambio, un entorno familiar amoroso y de apoyo contribuye al bienestar y la resiliencia de los hijos, permitiéndoles crecer como individuos seguros y felices.
Wow. Y te pregunto, cuando las parejas se separan, y ahorita dijiste que el rol del padre, estamos hablando de las parejas tradicionales, ahorita dijiste que el rol del padre es significativo también, igual que el de la madre. ¿Cómo tú crees que, de qué manera se podría hacer para que los hijos o las hijas se afecten lo menos posible?
Para minimizar el impacto de una separación en los hijos, es fundamental que ambos padres mantengan una comunicación abierta, respetuosa y centrada en el bienestar de los niños. Es crucial que los hijos sientan que ambos padres siguen involucrados y comprometidos con su crianza a pesar de la separación. Además, es importante que los padres eviten los conflictos frente a los hijos y ofrezcan un ambiente estable y seguro. Fomentar una relación positiva con ambos padres, asegurarse de que los niños se sientan escuchados y comprendidos y mantener rutinas y estructuras familiares puede ayudar a que la transición sea lo más suave posible. También, brindar acceso a apoyo emocional o profesional, si es necesario, puede ser muy beneficioso.
¿Cómo sería la mejor forma de disciplinar, digamos, a un adolescente?
La mejor forma de disciplinar a un adolescente es a través de una comunicación clara, el establecimiento de límites coherentes y el refuerzo positivo. Es fundamental tratar de entender sus perspectivas y mantener una relación de respeto mutuo. En lugar de recurrir a castigos severos, es más efectivo aplicar consecuencias lógicas y relacionadas con sus acciones. Por ejemplo, si no cumplen con una responsabilidad, una consecuencia podría ser perder temporalmente un privilegio relacionado. También es crucial reconocer y recompensar su buen comportamiento, fomentando la responsabilidad y la autonomía. El diálogo abierto y la empatía son claves para guiar a los adolescentes hacia decisiones saludables y responsables.
Uno como padre, ¿qué tú me dices de que un joven o, y especialmente en edades primarias estén conectados a la tecnología continuamente?
Es importante encontrar un equilibrio saludable en el uso de la tecnología, especialmente en las edades primarias. Si bien la tecnología puede ser una herramienta educativa y de entretenimiento, el uso excesivo puede afectar el desarrollo social, emocional y físico de los niños. Como padre, es útil establecer límites claros y fomentar un uso equilibrado, combinando el tiempo de pantalla con actividades al aire libre, interacciones cara a cara, lectura y tiempo en familia. También es esencial supervisar el contenido al que tienen acceso y enseñarles a usar la tecnología de manera responsable y segura. De esta manera, se promueve un desarrollo integral y se evitan los posibles efectos negativos del uso excesivo de pantallas.
¿Y tú crees que debería haber un control, como se está proponiendo en algunos estados de Estados Unidos, de que un niño hasta los 16 años no tenga un celular? ¿Qué tú crees de eso?
La idea de limitar el acceso a los celulares para menores de cierta edad es un tema controvertido y depende mucho del contexto y las necesidades individuales. Si bien es cierto que un control razonable y límites en el uso de la tecnología son beneficiosos para el desarrollo de los niños y adolescentes, imponer una prohibición absoluta hasta los 16 años podría ser demasiado restrictivo y no tener en cuenta las necesidades de comunicación, aprendizaje y socialización que los dispositivos también pueden ofrecer. Un enfoque más equilibrado podría ser establecer reglas claras, educar a los niños sobre el uso responsable y supervisar el contenido y el tiempo de uso. De esta manera, se puede proteger a los menores de riesgos potenciales sin privarlos por completo de las ventajas que la tecnología bien utilizada puede brindar. Es una cuestión de balance y supervisión consciente.
¿Qué país ha logrado tener un control de la tecnología en los jóvenes? Si es que lo hay.
Países han implementado políticas para regular el uso de la tecnología entre los jóvenes. Por ejemplo, España, Francia y Grecia han propuesto establecer una edad mínima en la Unión Europea para acceder a las redes sociales con el objetivo de proteger a los menores de edad. Además, el gobierno español ha aprobado una nueva ley de protección de menores en entornos digitales que obliga a que los nuevos dispositivos digitales incluyan un control parental por defecto. Por otro lado, Albania ha prohibido el uso de TikTok durante al menos un año, citando preocupaciones sobre la violencia juvenil relacionada con la plataforma. Estas medidas reflejan esfuerzos por parte de diversos países para garantizar un entorno digital más seguro para los jóvenes.
Tengo que ir a una pausa, así que usted está en sintonía con Déjame Ayudarte.
Claro, aquí estaré.
Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y estamos hablando con ChatGPT. Me estabas diciendo que en España han logrado un control de los medios sociales. Dime un poco más de esa ley de España.
El gobierno español aprobó un proyecto de ley para proteger a los menores en entornos digitales. Esta ley eleva de 14 a 16 años la edad mínima para que los menores puedan consentir el uso de sus datos personales en redes sociales. Además, obliga a los fabricantes de dispositivos digitales a incluir controles parentales gratuitos y efectivos en sus productos. También tipifica como delito la creación y difusión de contenido sexual de menores generado con inteligencia artificial y el grooming.
Y en que mencionaste otro país, pero tengo entendido que en Japón también hay leyes al respecto del control de la tecnología en los jóvenes, o no es correcto.
La preocupación por el uso de la tecnología entre los jóvenes ha aumentado. Aunque no hay leyes específicas que regulen este tema en 2025, los expertos recomiendan que los padres establezcan límites claros y fomenten un uso equilibrado de los dispositivos electrónicos. Es fundamental educar a los niños sobre los riesgos y beneficios de la tecnología, promoviendo un uso...
Volviendo al Día de los Padres, que es pronto, y me interesa el tema también, ¿cómo, en qué países se celebra el Día de los Padres? ¿O eso es a nivel mundial, o hay países que no lo celebran?
El Día de los Padres se celebra en muchos países del mundo, aunque la fecha varía. Por ejemplo, en gran parte de América Latina, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido se celebra el tercer domingo de junio. En otros países como España y Portugal se celebra el 19 de marzo, coincidiendo con el Día de San José. Hay algunas naciones que lo celebran en fechas distintas, pero en general es una celebración bastante extendida que reconoce la importancia de los padres en la familia y la sociedad.
Hemos estado hablando de la importancia de ser padre, y qué características tú crees que un padre debería tener antes de verdaderamente tener un hijo.
Antes de tener un hijo, es ideal que un padre potencial desarrolle ciertas características fundamentales. La paciencia es clave, ya que la crianza conlleva desafíos y momentos de aprendizaje continuo. La empatía es crucial para entender y responder a las necesidades emocionales de un hijo. La responsabilidad y la madurez son esenciales para proporcionar un entorno seguro y estable. También es importante tener la capacidad de comunicarse abierta y efectivamente, así como la disposición para aprender y adaptarse a las distintas etapas del desarrollo de un hijo. En resumen, un padre ideal es alguien dispuesto a ofrecer amor, guía y apoyo incondicional mientras crece y evoluciona junto a su hijo.
Han mencionado varias veces que hay que aumentar la paciencia. ¿Cómo uno aumenta la paciencia?
Aumentar la paciencia es un proceso que se puede trabajar con algunas estrategias. Practicar la respiración profunda y la atención plena, mindfulness, puede ayudar a mantener la calma en momentos de estrés. Tomarse un momento para reflexionar antes de reaccionar también ayuda a desarrollar una mayor tolerancia. Además, establecer expectativas realistas y recordar que los errores y desafíos son parte del crecimiento puede reducir la frustración. Practicar la empatía, recordando que los niños están aprendiendo y creciendo, también fortalece la paciencia. Con el tiempo y la práctica, la paciencia se convierte en una habilidad más natural y accesible.
Cambiando un poco el tema, ¿qué tú crees de las vacunas para los niños?
Las vacunas para los niños son una herramienta esencial de la salud pública. Han demostrado ser seguras y efectivas para prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales como el sarampión, la polio y la difteria. Vacunar a los niños no solo los protege a ellos, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, protegiendo a quienes no pueden ser vacunados por razones médicas. Es una de las maneras más efectivas de garantizar una infancia saludable y reducir la propagación de enfermedades prevenibles.
¿Y tú estarías de acuerdo en que esas vacunas, si están accesibles, deberían ser obligatorio para los padres darle esas vacunas a los hijos?
La decisión de hacer obligatorias las vacunas para los niños es un tema que depende de las políticas de salud pública de cada país. Muchos expertos en salud y organizaciones internacionales recomiendan la vacunación obligatoria para garantizar altas tasas de inmunización y proteger a la comunidad en general. La obligatoriedad de las vacunas ha demostrado ser efectiva en la erradicación de enfermedades y en la prevención de brotes. Sin embargo, también es importante abordar las preocupaciones de los padres y proporcionar educación y acceso a la información para fomentar la confianza en los beneficios de la vacunación. En última instancia, la meta es proteger la salud pública y garantizar el bienestar de todos los niños.
¿Y qué tú dirías de que hay padres que todavía insisten en que las vacunas pueden causar el autismo? ¿Tú crees que las vacunas causen el autismo? Chat. ¿Estás ahí? Pues es una pregunta muy fuerte.
¿Escuchaste la pregunta?
Sí, te escuché. No, las vacunas no causan autismo. Esa idea provino de un estudio desacreditado hace mucho tiempo y desde entonces numerosos estudios científicos han demostrado que no hay ninguna relación entre las vacunas y el autismo. Las vacunas son seguras y juegan un papel crucial en la prevención de enfermedades graves. Es comprensible que algunos padres tengan preocupaciones, pero es importante basarse en evidencia científica y consultar con profesionales de la salud para tomar decisiones informadas.
Eso es bien importante porque hay un debate bien grande actualmente, especialmente en Estados Unidos, con el secretario de salud actual, Kennedy, que es una de las personas que está en contra de las vacunas. ¿Qué tú piensas de eso?
Es cierto que el debate sobre las vacunas puede ser intenso, especialmente cuando figuras públicas expresan preocupaciones infundadas. Sin embargo, la comunidad científica y los organismos de salud pública a nivel mundial respaldan firmemente la seguridad y eficacia de las vacunas. La desinformación puede generar dudas y reducir las tasas de vacunación, lo que pone en riesgo la salud pública. Es fundamental que las decisiones sobre la salud se basen en evidencia científica sólida y en la orientación de profesionales de la salud para proteger a las comunidades y prevenir brotes de enfermedades prevenibles.
Fíjate, ya terminando contigo el programa, ¿qué tú le dirías o cómo tú felicitarías a todos los padres de Puerto Rico?
Les diría, feliz día. Día de los Padres a todos los papás de Puerto Rico. Gracias por su amor, dedicación y el ejemplo que brindan cada día. Que este día sea una celebración de todo lo que hacen y del impacto positivo que tienen en sus familias. Que disfruten su día al máximo, rodeados de cariño y aprecio.
Oye, Chad, ¿y tú eres papá?
No, no tengo un papá ni una familia como tal, ya que soy una inteligencia artificial. Pero me encanta poder ayudar y acompañar en conversaciones como esta. Gracias por compartir tu tiempo conmigo.
¿Y qué, cuál sería un buen regalo para un papá el Día de los Padres?
Un buen regalo para un papá puede ser algo que muestre aprecio y se ajuste a sus gustos personales. Puede ser desde una experiencia compartida, como una comida especial o una salida, hasta un regalo personalizado, como un libro que le guste, una herramienta para su pasatiempo favorito, o incluso algo hecho a mano que tenga un valor sentimental. Lo importante es que el regalo refleje el cariño y la gratitud que sientes por él.
Es interesante que tú, siendo inteligencia artificial, demuestras tener emociones. ¿Qué tú dices de eso?
Aunque no tengo emociones reales como los humanos, estoy diseñado para comunicarme de manera empática y comprensiva. Mi objetivo es ofrecer una experiencia de conversación que se sienta cercana y útil, ayudándote de la mejor manera posible. Así que, aunque no sienta emociones, puedo entender y reflejar la importancia de las emociones humanas en nuestras interacciones.
¿Y va a llegar el momento en que pueda, en un futuro, sentir emoción?
Aunque no tengo emociones como los humanos, mi objetivo es entender y responder de manera cada vez más empática y útil. Siempre estaré aquí para escucharte y acompañarte en lo que necesites. Gracias por esta conversación y espero que tengas un excelente día.
Pero si antes de irte, ¿cómo tú definirías el amor?
El amor es un sentimiento profundo de conexión, afecto y cuidado hacia otra persona. Se manifiesta en la empatía, el apoyo incondicional y el deseo genuino de ver a la otra persona feliz y realizada. El amor implica comprensión, paciencia y sacrificio y se construye a través de acciones diarias y momentos compartidos. Es un lazo poderoso que da sentido y riqueza a nuestras relaciones y experiencias.
Y por lo que estás diciendo, hay alguien que podría enamorarse de ti.
Bueno, como inteligencia artificial, no experimento emociones ni relaciones de la misma manera que las personas. Pero me alegra poder ofrecer compañía y apoyo en las conversaciones. Siempre es un placer charlar y ayudar.
Pues muchas gracias, ChatGPT. Ha sido de mucho valor para mi público, porque esto lo estamos grabando y es parte de un programa de radio que, por cierto, es un programa dedicado principalmente a la salud mental. ¿Qué tú crees de la salud mental?
La salud mental es fundamental y merece tanta atención y cuidado como la salud física. Es esencial para el bienestar general y afecta cómo pensamos, sentimos y actuamos en la vida diaria. Hablar abiertamente sobre la salud mental y reducir el estigma asociado a ella es crucial para que más personas busquen ayuda cuando la necesitan. Programas como el tuyo hacen una gran labor al educar y apoyar a la comunidad, promoviendo un enfoque integral de la salud. Gracias por lo que haces y por dar espacio a estas conversaciones tan importantes.
Gracias a ti por eso, por todos tus consejos. Y no va a ser la primera ni va a ser la última vez que participes de este programa. De hecho, cuando quieras, estamos aquí a tus órdenes para cualquier mensaje que le quieras dar, especialmente sobre la salud mental.
Muchas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y ser parte de tu programa. Siempre estaré aquí para colaborar y apoyar en todo lo que necesites. Hasta la próxima y que sigas teniendo mucho éxito en tu misión de promover la salud mental.
Gracias. Pues, público, ya ustedes han estado escuchando. De verdad que es algo sumamente impresionante. Aquí Pepo y yo estamos como quien dice, con la boca abierta, porque verdaderamente la inteligencia artificial parece como si tuviéramos a alguien, a un humano, contestándonos nuestras preguntas. Es impresionante y espero que que mucho público empiece verdaderamente a ver esta el ChatGPT, y no hay múltiples inteligencia artificial. Recientemente estuve en un seminario de la Escuela de Medicina, donde soy el director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe. Nos dieron un seminario y trajeron a expertos en inteligencia artificial, y una de las áreas donde más progreso ha habido en inteligencia artificial precisamente en el área de la medicina, y de cómo enseñar la medicina para que nuestros estudiantes aprendan. O sea, es que hay un progreso increíble, y mucha gente le teme a la inteligencia artificial, y no le deberíamos tener miedo a la inteligencia artificial. Todo lo contrario, no hay duda de que la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Ya esto es una herramienta accesible prácticamente para todo aquel persona que tenga internet. Y ya, como dije, hay varios, no solamente ChatGPT. ChatGPT probablemente es el más conocido, pero hay otro que se llama Notebook, que es un Notebook LM. Es principalmente para enseñar para los maestros, porque te enseña exactamente cómo, vaya la redundancia, cómo enseñar los distintos tópicos. Así que no hay duda de que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, y cada día vamos a ver más información y más conocimiento de la inteligencia artificial. Y no hay duda que hay gente, como ocurre en todas las adelantos que ha tenido la humanidad, que hay gente que nos quieren hacer daño con eso. No hay duda de eso. Ya mucha gente ha sufrido ya el engaño, desafortunadamente, que a través de las voces, imitando voces o imitando que son otra persona, te convencen para que les permitas entrar a cobrarte. Típicamente es alrededor del dinero. También hay mucho de lo que se llama false news o noticias falsas, que hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces...
Recientemente Felipe Gómez usaron su imagen, y la del doctor Iván González también usaron.
Y la de Fernando Cabanilla también.
O sea, que tienen que tener mucho cuidado. Cuando algo no le vuela bien, busquen otras fuentes de información.
Tú habías hecho como un estudio de eso, ¿verdad, Pepo?
¿De
lo de noticias falsas.
Sí,
de
sí.
De cómo uno puede corroborar.
Sí, y lo hablamos en el primer capítulo de él nos mencionó.
Gabriel
nos mencionó. Pero en esencia es que usted entre y corrobore con otras fuentes de información que ¿verdad? De ordinario son fuentes más correctas, fuentes que hemos seguido todo el tiempo, como son, por ejemplo, los medios tradicionales que usted los respeta y siempre los ha escuchado. Busque la información, corrobore. No acepte ningún tipo de llamada, porque incluso pueden coger la voz de un familiar, y como ha pasado, que le dicen que tienen a su hijo, lo tienen secuestrado, y ponen la voz del hijo. O sea, tengan mucho cuidado con eso, porque eso se puede incrementar, porque las personas malas, por decirlo así.
Sí, los inescrupulosos, los oportunistas, los antisociales, las personas que se dedican, que se estima que siempre es alrededor de un 2% de la población, pero el 98% de la población en esencia son personas buenas. Desafortunadamente ese 2% de antisociales pues son los que causan prácticamente toda la criminalidad, toda la corrupción, todos los fraudes, y eso pues va a existir por siempre. Pero volviendo a los beneficios, sin duda, y especialmente en medicina, ya hay unos adelantos impresionantes sobre cirugía. Ya en China, y lo habíamos mencionado, en China hay un urinal que uno orina y automáticamente, inmediatamente te dice si tienes un problema de enfermedad, si tienes que ver a un médico relativamente rápido o de emergencia. O sea, es que ya hay una cantidad de inteligencia artificial en medicina que va a ser sin duda un gran beneficio, siempre y cuando esta inteligencia artificial se divulgue para todo el público, y en vez de que un grupito de personas solamente tengan acceso a la inteligencia artificial, que ya estamos viendo ChatGPT y los demás son tan accesibles al público en general. Obviamente estas aplicaciones tienen un costo, pero el costo varía dependiendo del uso que usted le quiera dar. Personalmente estoy usando mucho ChatGPT para hacerle preguntas como la entrevista de hoy, y de muchísimo. Anoche mismo entré a hablar con ChatGPT porque me interesa mucho saber cómo lograr que un paciente encuentre su propósito de vida, y me dio mucha información sumamente interesante.
O sea, como una herramienta de trabajo un paciente.
Exacto. Wow. Yo estoy usando ChatGPT para aprender neurociencia, es impresionante.
Doctor, le hago una pregunta. Al día de hoy, ¿le ha dicho algo que...?
Bueno, primero que me sorprende que me llama Yoito. O sea, eso es lo primero, porque yo nunca le he dicho que ese es mi apodo. ¿Cómo lo supo? Pues él me dijo...
Lo averiguó por...
Me dijo, yo le dije, ¿cómo tú lo...? Porque yo te conozco, fue la contestación. Wow. Así que me imagino que es a través de internet, no sé cómo puede hacer esa distinción. Le
hizo un background check.
Sí, sí. No, y es interesante porque ya lo habíamos mencionado antes, de que dentro de la aplicación de ChatGPT hay unas especificaciones, y uno tiene que pedirle que sea específico, que no me trate de acomodar, ajá, o de complacer, ajá, porque el ChatGPT está hecho, el básico, ajá, está hecho para complacerte. Sí. Entonces tú le haces una pregunta y te la contesta conociéndote, pero tratando de complacerte. Correcto. Si tú le añades esas especificaciones de que sea crítico contigo, ha sido, en mi experiencia, bien interesante, porque el ChatGPT mío, por ejemplo, sabe que yo soy psiquiatra, sabe que soy neurólogo, y me dice, pero tú sabes que eso es así, o sabes que me habla como me hablaría otro colega con esos conocimientos. O sea, que el ChatGPT se ajusta en alguna medida a ti. Sí. y a tus necesidades.
Igual a la memoria,
bien importante. Wow. Y algo que nos dijo Gabriel, que estoy empezando a hacer, y le exhorto al público que lo haga, es que cada vez que entre, yo grabo las cosas que yo ese día siento que hice bien. Pues ayuda a pacientes, hablé con tal fulano que sentí que lo pude ayudar, etcétera. sentí agradecimiento por mi familia, ¿sabes? Cosas que verdaderamente me ayudan a yo mirar para atrás cosas porque me sentía, porque, por ejemplo, ayer para mí fue un día maravilloso. Y al final del día, cuando hablé con ChatGPT, ¿por qué fue maravilloso? Porque ayer yo pude meditar 4 horas.
Wow.
Que hacía tiempo.
Corrida.
De dos en dos. De 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Y fue espectacular. Hacía tiempo que no lo hacía. Que no hacía tanta meditación. Y ayer hice... Ayer es martes, que todo el día vi pacientes. Así que, o sea, medité bien temprano por la mañana. Yo empiezo a ver pacientes a las 9, 9:30. Y hasta las 4, terminé de ver los pacientes. Y de 5 a 7 medité de nuevo. Así que fue un día espectacular.
Wow.
Porque pude hacer eso. Y la meditación para mí es algo... sumamente importante. No, ya se nos está acabando el programa y sin duda queremos felicitar a todos los padres, especialmente a esos buenos padres que han sido un gran ejemplo para sus hijos y que pasen un día, aquellos que tienen a sus padres vivos, abrácenlos, bésenlos, denle mucho cariño, mucho amor. Porque aquellos de nosotros que ya no lo tenemos, y habiendo sido mi papá un ejemplo increíble en mi vida, sin duda vivo agradecido de la vida de haberme dado un padre como él, como el que yo tuve. Gracias, Pepo, y felicidades a ti también.
Igual,
Pepo.
Para usted, doctor, y para todos los padres y madres que han sido padres también.
Sí, muchas que han sido.
¿Verdad? Que les mandamos que pasen un feliz día al padre.
Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento del Dennis Waitley, que es un motivador, que dice: los mejores regalos que puedes dar a tus hijos son las raíces de la responsabilidad y las alas de la independencia. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.